Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar.
Bienvenidos al 44º programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde el Asilo Más Friki de la Podcastfera, y en esta ocasión, en cuanto todo esto la campo, como se explotó mucho el tema pandilla en los 80, os traigo otra película pandillera. Se trata de Una pandilla alucinante. Y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, del juego de Super NES Super Bomberman. Así que os dejo con la cuña en la sección y empezamos.
Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, camanzada, do you feel good?
Cuando todo esto era campo, del póster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locuto.
The Monster Squad. En España, Una pandilla alucinante. La pandilla antimonstruos en Latinoamérica. Es una película de terror o comedia un poco negra que salió directamente a VHS en el año 1987 y está producida por HBO. La película se grabó en 1987 y fue dirigida por Fred Decker, del que ya he nombrado algunos de sus trabajos en podcasts anteriores, como la de House, Una casa alucinante, o en Historias del guardián de la cripta también estuvo participando. Ese mismo año también dirigió la película El terror llama a su puerta, y ambas se han convertido a día de hoy como unas películas de culto. El argumento de la película nos narra que hace 100 años hubo una lucha entre el bien y el mal, donde el ejército de Van Helsing se enfrentó al de Drácula para encerrarlo. Pero fue este último el que salió vencedor. 100 años después, un grupo de niños fanáticos de las películas de terror y de ciencia ficción encuentran el diario de Van Helsing al que quiere darle caza a Drácula para que no pueda ser desterrado, y para enfrentarse a los niños convocará a su propio ejército formado por la momia, el hombre lobo, el monstruo de Frankenstein y el monstruo del pantano. La premisa parece muy interesante, ya que tenemos una mezcla muy curiosa entre los monstruos de la Universal y un grupo de niños que viven una aventura que tan de moda estaba en esos momentos, como podríamos haber visto en los Goonies o en Cuenta conmigo. La primera vez que vi esta película para mí fue una gran sorpresa, ya que apenas tenía unos 9 años y a pesar de ser nombrada como una comedia, yo salí un poco aterrado, cosa que hoy en día no creo que le pase a los niños de mi misma edad en aquel momento. Pero creo que no ha envejecido del todo mal. Visualmente tiene una estética que no chirría demasiado con el paso de los años, ya que no hay mucho CGI, casi todo en maquillaje, o si no, que se lo digan al actor que iba dentro del traje del monstruo de pantano, que llegó a pasar 13 horas sin comer, sin beber y sin ir al baño por no poder desenfundarse el traje. Y los diálogos son lo único que sí que es cierto que hay momentos en que no encajarían hoy en día. Pero básicamente son dos o tres líneas de diálogo, porque el resto no se puede poner ninguna queja. La película está llena de referencias al cine de terror, sobre todo de los años 30. Por ejemplo, la estética de Drácula es idéntica al Drácula de 1931. Incluso el anillo que lleva durante esta película es una réplica del que llevaba Bela Lugosi en la película de Drácula de 1931. El diseño de la momia es el mismo que en 1932, el del monstruo del pantano igual que el de la película de 1954, y el del monstruo de Frankenstein es igual que el de la película de 1931. Y el hombre lobo, pues también idéntica estética al de las películas de los 40. Además, al principio, Son, el líder de los chicos, hace varias referencias sobre el hombre lobo que están basadas en las películas estas que de los años 40. Son viste al principio de la película una camiseta de color rojo con la frase Stephen King Rules. Un claro homenaje al escritor. Otra referencia y burla es cuando Son le pide dinero a su padre para ir a ver Viernes 13, parte 12. Una burla muy exagerada en aquel momento, ya que la película había rodado ya 6 partes. Lo que pasa es que no imaginaban que en 2009 se rodaría la 12ª parte de la saga. Hasta incluso en el tráiler podías encontrar referencias, dado que el narrador empieza diciendo: ya sabéis a quién llamar cuando hay fantasmas, pero ¿a quién llamaréis cuando haya monstruos? Haciendo un claro homenaje a los cazafantasmas. En la parte de las actuaciones, para la parte de los monstruos contaron con Duncan Reher como el Conde Drácula, que venía de ser muy conocido por su papel del zorro en la serie de este mítico héroe. Aunque en un principio querían contar con Liam Neeson para este papel, hasta incluso le pagaron una escena que nunca llegó a rodar, pero al final las negociaciones no llegaron a buen puerto. Y yo sinceramente lo agradezco, porque Duncan Reher está brillante en esta película y te llegas a creer que es el Conde Drácula. De hecho, en una de las escenas, una de las niñas reconoce que la cara que puso de miedo no era fingida, era el terror que le creaba el personaje. Tun Noonan aparece como el monstruo de Frankenstein, algo normal debido a su gran estatura, y lo vimos también como el malo de la película El último gran héroe. Está muy bien caracterizado, no solo físicamente, sino que también lo ves actuar como ya se había visto a esta criatura, y hace un papel a su altura, nunca mejor dicho. Como el hombre lobo participaron dos actores, como forma humana John Grease, que lo veríamos en las películas de Venganza, y como forma de lobo Carl Thibault, quien posteriormente haría más trabajos como director más que actuando. Para la momia tenemos a Michael Mackay, que lo veríamos en Batman y Robin o recientemente en Insidious 3. Y por último al monstruo del pantano, interpretado por Tom Goldthorpe Jr., que lo veríamos en las películas de Alien vs Predator haciendo de xenomorfo. Todos realizan un papel muy correcto, lo mismo que con los anteriores. Interpreta muy bien a su personaje y te crees el personaje que están haciendo. Para los niños tenemos a Andrew Guber como Son, el que posteriormente participó en películas poco conocidas por mí, como Mr. President o Nanny Cam. Patrick, el mejor amigo de Son, es Robbie Krieger, que venía de participar en Los chicos del maíz. Brent Chell es Cebao, aunque su nombre es Orange. Esta frase es muy mítica en la película. Participó en alguna serie como Punky Brewster o A través del tiempo. Ryan Lambert es Rudy, el tipo duro que posteriormente se dedicaría a la música techno. Eugene es el más pequeño, es Michael Faustino, que lo veríamos en Cheque en Blanco. Y la hermana de Sean, Phoebe, que es Ashley Bank, quien aparecería en diferentes capítulos de series como Frasier o Autopista hacia el cielo. Todos los niños hacen un papel muy bueno, tanto que en 1988 llegarían a ganar el Young Artist Award. Y yo me quedo con el papel de Orange, dado que me siento algo identificado a él y hace que empatices mucho con él. En papeles secundarios también tenemos a Mary Ellen Traynor, que es la madre de Sean y Phoebe, y la recordaremos por ser la madre de los protagonistas de los Goonies. Debido a esto, a que fuera la madre de los Goonies, la madre de una pandilla alucinante, muchos la llamaron como la madre de América. Al que no pudimos ver fue a Dustin Diamond, más conocido como Screech en Salvados por la Campana, que tenía un papel pequeño en una escena que finalmente fue cortada en el montaje final. La película fue un fracaso en recaudación, se echó la culpa que estuviese dirigida a un público objetivo incorrecto. Veníamos de películas como Los Goonies o Cuenta conmigo, que en el fondo son muy blancas, y en esta tenemos a unos niños que actúan como adultos, que dicen tacos continuamente y con escenas de muertes e incluso algunas que roza el gore. Por eso se dirigió más a un público adulto que no tiene nada que ver con el de hoy en día y que casi arruina las arcas de HBO. A pesar de eso, como he dicho, la película es muy seguida por los frikis de la cultura de los 80, quienes la veneran mucho. Tal es el éxito que tiene esta película que incluso tiene diversidad de merchandising, tales como camisetas como la que decía de Stephen King Rules, que era la que llevaba Sean. Otra camiseta también que decía los hombres lobos tienen pelotas. También se venden réplicas de el anillo de Drácula, también del amuleto de Van Helsing. También aparecieron varios cómics sobre la pandilla e incluso llegó a aparecer un videojuego para NES de este juego. En 2007 Lionsgate lanzó una edición 20 aniversario con dos DVD llena de contenido adicional, como la inclusión de un niño nuevo, escenas eliminadas donde podíamos ver a Dustin Diamond, guiones gráficos y más contenido adicional. En 2009 también sería lanzado en Blu-ray. Durante años se ha especulado con un remake de la película hecha por Rob Cohen. En 2010 estuvo intentando llegar a un acuerdo para hacer el remake, pero no llegó nunca a nada. Recientemente, Saul Black, guionista junto a Fred Derek de la película, ha comentado que tenía la intención de hacer una secuela 30 años después, contando con el mismo plantel de protagonistas, pero envejecidos 30 años. Aunque no se sabe nada sobre esto, salvo este comentario que hizo Saul Black. Lo que sí ha salido este año, aunque no lo he conseguido encontrar, es el documental Wolfman's God Nerd, dirigido y escrito por Andrew Gover, que era Sean en la película, y que explora el impacto que tuvo esta película de culto en sus fans, contando con comentarios de sus creadores y actores. Como solicitud, si alguien sabe dónde puedo encontrarlo, la verdad es que se lo agradecería porque me gustaría verlo. Otra cosa me trajo Monster Squad fue que me recordaba mucho al juego de mesa Misterio. De hecho, tanto me gustaba este juego que en una reedición que hicieron hace poco me la compré y sigue siendo igual de adictivo. No sé si conocéis el juego Misterio, que era un juego de mesa tipo Cluedo, en el que el asesino era uno de los monstruos de la Universal. Podía ser Drácula, Frankenstein, el hombre lobo. Y tú eras uno de los detectives que tenía que investigar a ver quién había asesinado, con qué arma y dónde. Y la verdad es que esta película me recordaba mucho a ese juego. Como conclusión, diré que la película me parece muy entretenida a día de hoy. Creo que gustaría mucho a los peques de la casa de entre 8, 12 o 13 años. Y más aún a los que crecimos en los 80. Ahora mismo el único lugar donde la podéis encontrar es en Filmin, bajo alquiler o en páginas amigas. Muy recomendada si te gustan las películas de monstruos y aventuras de los niños de los 80. Ahora os dejo la canción de Power of Love de la banda estadounidense Huey Lewis and the News, que forma parte de la banda sonora de la grandísima película Regreso al Futuro. Desde un futuro lejano, llega McFly Camisetas para traernos los mejores diseños, como la recién lanzada Stranger Friends, basada en Stranger Things y serigrafiada a tres colores, que mola muchísimo. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com y también los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente.
Te vas a quedar ciego de tanta maquinita.
Super Bomberman es el primer videojuego de la serie de Bomberman en aparecer en la consola Super Nintendo en el año 1993 y también es el primer juego con la opción de jugar cuatro jugadores simultáneamente. La base del juego es relativamente simple, tiene lugar en una pantalla estática con una cuadrícula donde puedes moverte de arriba abajo e izquierda a derecha. Con unos topes al borde, limitando el final de cada extremo, y además tienes unos ladrillos que te delimitan el movimiento diagonal, y tanto tú como los enemigos solo se pueden mover horizontal o verticalmente. Al pulsar el botón A hará que el personaje Bomberman tire una bomba que cae sobre sus pies. Esta bomba tiene un tiempo límite, lo cual te permite huir, y se dispara una llama horizontal y vertical, y el juego gira en torno a la idea de utilizar estas explosiones para destruir los muros y sobre todo a los enemigos de cada nivel. La historia del juego tiene lugar en el extremo norte de la ciudad natal de Bomberman, Peace Town, donde se encuentra la moderna metrópolis Diamond City. Allí el malvado Carat Diamond y su aliado, el científico Dr. Mook, organizan un torneo robot con robots especialmente diseñados para su combate y capacidades ofensivas. Esperan robar las capacidades avanzadas del combate de Bomberman, y Diamond ha creado un falso Bomberman para ir a Peace Town y secuestrar al verdadero Bomberman. Pero Black Bomberman es derrotado y su castillo es tomado. Sin embargo, este escapa y busca refugio con White Bomberman y le advierte sobre el malvado plan de Diamond. Más tarde, hordas de robots enemigos comienzan su avance hacia Peace Town y los dos héroes deben unir fuerzas para derrotar a Diamond. La historia realmente no se mostraba en ninguna pantalla, con un vídeo, ni te la narraban escrita. Tú conocías la historia gracias a que en el manual de instrucciones te la relataban. La mayoría de los niveles tienen al comenzar paredes que se pueden destruir con una bomba. Si una bomba golpea estas paredes, hará que se desintegre, haciendo posible pasar al otro lado. Una vez que una bomba se coloca, por lo general es imposible caminar sobre ella hasta que haya explotado. Esto conduce a la táctica de la captura de enemigos con bombas y obligarlos a morir. En algunos bloques te saldrán también ítems, los cuales te pueden ser útil. Conforme vas consiguiendo ítems que aparecerán bajo los ladrillos en cada pantalla, las explosiones pues se harán más fuertes, y esta potencia se muestra con la longitud de la llama. A más fuerza, más larga será la llama. Además, en un principio solo puedes disparar una bomba, pero posteriormente, gracias a los ítems que vas consiguiendo, podrás lanzar más de una bomba. Si una bomba explota y la llama alcanza a otra, esta hará que la segunda explote antes de tiempo. Esto puede provocar grandes reacciones en cadena que pueden ayudarte o pueden acabar contigo. También podrás aumentar la velocidad en la que te mueves gracias a otro ítem que cuanto más consigas, pues más rápido te moverás. Hay otro para ponerte una armadura que te dará una segunda oportunidad extra en el caso de cruzarte un enemigo con el fuego de una bomba. También te permiten poner bombas a control para decidir tú cuando explotan. También otro ítem para darles una patada y que las puedas deslizar, tanto horizontal como verticalmente. Y luego se detendrán donde haya un ladrillo o cuando tropiecen con un enemigo. Hay otro ítem para agarrar las bombas y lanzarlas incluso por encima de los ladrillos. Otro ítem que es misterioso y no sabrás qué es hasta que lo cojas. Hay varios que te dan puntos, están identificados con comida, ya sean helado, frutas. Hay otros ítems que te dan vidas extra. Y luego está el de la calavera, que puede hacer varias cosas. Este ítem puede bajarte la velocidad o darte una velocidad absurda que no te da tiempo a controlarlo bien, con lo cual te puede provocar una muerte casi segura. Puedes hacer que este ítem también puede hacer que las bombas exploten al ponerlas, o que el rango sea muy limitado, o que no te deje poner bombas, o incluso te puede hacer invisible. Puede ser una cosa buena, una cosa mala, pero al menos todo lo que te daba era por tiempo limitado. Una de las novedades que incorporaba este juego era el modo multiplayer, que se centra en la batalla entre cuatro jugadores, los cuales pueden ser o personas o la IA. El ganador será quien logre más copas antes de que los demás, y el número de copas se podía configurar entre 1 y 5. Si la partida era entre personas, dado que la Super NES solo tenía dos entradas para mandos, requería usar el Super Multitap, que de forma normal se incluía con el juego y era un adaptador para cuatro mandos. El modo historia consta de 6 mundos temáticos, cada uno con un conjunto de enemigos, y cada mundo consta de 8 niveles, siendo el último la batalla con un jefe final. Y se puede jugar tanto solo como cooperativo con el segundo jugador. Pero el fuego amigo también te afecta, así que es mejor llevarse bien con quien juegue. Como no tenía opción de guardar la partida, el juego usaba un sistema de contraseña, donde tras pasar cada mundo te daban una contraseña de 4 dígitos para regresar por donde te habías quedado. El juego tuvo una muy buena recepción, obtuvo muy buenas puntuaciones y comparaban su adicción a la del Tetris. Alabaron mucho el modo multijugador, que es la parte más interesante del juego, aunque también quedaron satisfechos con el modo historia. Para terminar, diré que el juego, incluso a día de hoy, es adictivo. La saga Bomberman es muy buena. Cuenta, creo que ya con más de 50 títulos, con cerca de los 70 títulos aproximadamente en diferentes plataformas. El último, si no recuerdo más, es el Bomberman, el Super Bomberman R, perdón. Pero a mí el que más me gustó fue el Super Bomberman 3, que podía llevar monturas como una especie de canguro. Aunque este que tratamos fue el primero que jugué, y es el que jugué con amigos así después del colegio, y me trae muy buenos recuerdos. Ahora he podido jugar a él a través de una ROM y una aplicación del móvil llamada Super Retro, que la podéis descargar, es gratuita. Y además tiene la opción de poder enlazarlo con el Chromecast y jugar en la tele usando el móvil. Está bastante bien. Las únicas pegas son que obviamente la pantalla del móvil no es igual que un mando. Entonces, por ejemplo, para la hora de moverte y demás, y darle a los botones de disparo, la sensibilidad no es la misma. Pero bueno, eso lo tenemos claro, dado que no es un mando no es un mando ni es una Super NES Mini. Y otra pega que tiene es que si guardas la partida con la app, tienes 5 opciones gratis Sí, tienes 5 posibilidades de gratis de cargar partida, pero después tienes que pagar si quieres recuperar tus partidas guardadas. Aunque en el caso de este juego no importa, dado que puedes usar las contraseñas. Pasamos a las recomendaciones. Quería recomendaros Concepto de Sentido. Es un podcast que se define como amigable, en el que no dan sentido a los conceptos ni conceptualizan los sentidos. Cada 15 días ponen un concepto sobre la mesa y lo colocan en contextos como la música, el cine, la tecnología. Es un podcast muy interesante, que al tratar cada podcast de una temática muy diferente, es muy posible que por lo menos alguno encaje con algún tema que os guste, ya que llevan unos 60 programas grabados, además de que lo hacen de una forma muy entretenida y divertida. Yo, por ejemplo, soy muy fan de la Edad Media y escuché el suyo de la Edad Media, y que hablan también de las batallas estas que hacen de rol en vivo, que yo también he hecho rol en vivo, y la verdad es que te lo definen y lo llevan así al podcast bastante, bastante bien, y a mí me ha parecido muy buen podcast. Os recomiendo que os paséis por su página de iVoox o de iTunes, además de su Twitter y su Facebook. Echéis una vista a los temas que tratan en cualquiera de sus podcasts, y ya veréis cómo por lo menos algún tema os parecerá muy interesante. Y ya os digo que os recomiendo, porque es muy divertido y lo hacen bastante bien. Y bueno, como es el como voy a despedirme así durante un tiempo para descansar este verano, pues os puedo decir que podéis escuchar cualquier podcast en mi ausencia, cualquier podcast de los que ya he recomendado. Como ya recordaréis, os he estado recomendando Series Reality, El Parque de Bender, que ellos también han hecho un parón. Vivo entre Magel, Método Grow, Buscando Pelis, Porque Podcast, podéis escuchar Como en el Podcast, Idiócratas Aficionados, Sonrisas y Podcast, Gaimel, Cultura Seriéfila, Chiringuito en cualquiera de sus variedades, el Gran Mockingbird Universe de Doc. Podéis escuchar Mochileros, Ondas Mecánicas, que estas chicas ya os dije que son geniales, Qué Rápido Pasa el Tiempo, que también te ríes un montón con ellos. Podéis escuchar Bombo de Carvala, Territorio Cover, Frequency, Los Tres Cuñados, El Cinco Lingüístico de Moscú, Claqueta y Acción, que también son geniales, El Corralito, aunque está un poco olvidado, Guiones Adaptados Podcast, que también es muy interesante. El último podcast también recomendé Sonora Podcast. O sea, tenéis una gran variedad de podcasts que podéis escuchar este verano, y que la verdad es que os lo vais a pasar muy bien con cualquiera de ellos. Así que si no queréis volver a escuchar, también podéis volver a empezar a escuchar desde el primero de Los Viejos Friki Nunca Mueren. Así le dais escuchas para que me haga famoso y a ver si me dan algún premio este año en la JPod. Ahora pasamos a los comentarios. En el audio del podcast anterior, Ducky Pin decía: estos niños traviesos me recuerdan un poco a Parchís, no sé bien por qué. Un beso. Y en el mismo podcast, Guati decía: todo un placer tenerte en un Claqueta y Acción. Te queremos en otro en breve. Y siempre es un placer escucharte. Guaki y Ducky Pin son Berto y Mari Carmen del podcast Claqueta y Acción, que hacen junto a Sandra de Comer el Podcast. La verdad es que hacen un podcast muy divertido. Ya lo he recomendado, yo creo que un par de veces. Yo os recomiendo que lo escuchéis, porque la verdad es que lo vais a pasar bien. Yo participé en el podcast de Pleasantville, donde me lo pasé genial. Además, participé justo la noche antes de mi cumpleaños, y incluye un momento en el que me guardaron para felicitarme, y la verdad es que me lo pasé genial. Os recomiendo que paséis a escuchar cualquiera de Claqueta y Acción, que lo vais a pasar muy bien. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis que nunca mueren. Bueno, de esta quincena no, porque han pasado 3 semanas. Ya toca descansar por el veranito. Ya lo dije en redes sociales que me iba a tomar un descansillo hasta septiembre, porque hasta los yoyo friki necesitamos meternos un rato a la piscina y disfrutar del veranito. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter como @yoyofriki. Tanto en Facebook como en Twitter yo seguiré igual de activo, bueno, aunque no tengo mucha actividad, pero bueno, que si queréis contactar conmigo podéis seguir contactando a través de esas redes, que yo te seguiré estando pendiente. También podéis entrar al blog www.yayofriki.com. Podéis ver los vídeos que subimos mi sobrina y yo en nuestro canal de YouTube, aunque hace bastante tiempo que tampoco subimos. También podéis entrar al canal de Telegram, donde subo cada podcast que participo. También podéis escuchar este podcast a través de Radio Podcastellano, iVoox, iTunes o vuestro podcatcher favorito, donde podéis dejar reseña, darle me gusta, puntuar con estrellas. Podéis también solicitar si queréis que hable de alguna película, algún juego, de lo que queráis. Podéis hacer lo que podéis poner lo que queráis. Además también podéis escribir en el mail viejofrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volver en septiembre. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki no podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox y iTunes lo podrás escuchar.